Vamos a meternos en el tema de las comunidades aborígenes, lo que está sucediendo en el sur del país, en Villa Mascardi específicamente, en donde el accionar de este comando unificado que creó el gobierno nacional terminó con la detención de 7 mujeres de procedencia indígenas, todas, en la zona de Villa Mascardi. El colectivo de las diferentes agrupaciones aborígenes están reclamando la responsabilidad del Ministerio de Seguridad y del propio Aníbal Fernández en estas decisiones, más allá de que también están pidiendo la renuncia de Fernández y la renuncia de la gobernadora Arabella Carreras. La gobernadora salió a explicar que desde la creación y el aviso que tuvo del gobierno nacional de este comando unificado, la provincia solo presta una especie de respaldo. De respaldo ordenatorio, si se quiere, para el trabajo del Comando Unificado de las Fuerzas de Seguridad, que tiene un nombre bastante grandilocuente, si se quiere. Ha generado muchísima bronca y mucha indignación y mucho rechazo, no solamente la detención, sino el traslado de estas 7 mujeres. Hay dos de esas mujeres que están embarazadas, así que hay que ver también atentamente cómo siguen en su salud. Vamos a tratar de ubicarnos en la zona y ver qué es lo que pasa allí en el fondo del conflicto. Me refiero a por qué esas tierras están en conflicto y no otras. Esas, y hay que sumar otras tierras en conflicto. Si se soluciona el conflicto de esas tierras, varias preguntas, si querés retóricas. Si se soluciona el conflicto en esas tierras y se llega a un acuerdo, ¿eso significa que van a aparecer reclamos por otras tierras en algunos otros sectores? Bueno, es bastante probable. Lo cierto es que uno mira un mapa de los propietarios de esas tierras hoy en la Patagonia Nacional y aparecen pocos nombres criollos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pocos nombres que uno reconozca como nombres criollos. Más allá de esa situación, que es una cuestión de nombre solamente, son millones y millones de hectáreas, son extensiones muy, muy grandes a nombre de gentes como Joe Louis, Benetton y otros empresarios que alguna vez escuchamos, pero quizá no conozcamos todos los nombres. Federico Soria es investigador, es geógrafo y está en línea para charlar de este tema, de la propiedad de la tierra. Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va?
Muy bien,
¿Cómo
muy
va?
bien. Muchas
Gracias por
gracias,
llamar.
¿no? A vos por atendernos. Bueno, Federico, antes de consultarte específicamente quiénes son los reales propietarios, ¿cómo estás viendo vos el conflicto en este momento?
Bueno, hay muchas cosas en la introducción que vos dabas que, bueno, son preguntas que más o menos nosotros ya las tenemos medio respondidas, ¿no? En el caso de que se solucionara este conflicto, van a haber muchos otros conflictos. Porque es muchísima la gente que ha sido sacada de su tierra y trasladada, o que se ha tenido que trasladar a los grandes centros urbanos. La población mapuche en el sur es muy grande, ¿no? Y bueno, algunos se han asimilado a la cultura occidental y han admitido someterse, digamos, a los estamentos del Estado argentino, pero bueno, hay muchos que están reclamando y que lo van a hacer, lo van a seguir reclamando, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Lanín, hay muchas comunidades, sobre todo en el Parque Nacional Lanín, donde además hay una suerte de cogobierno, o cogestión, donde participan incluso de la gestión del Parque Nacional. Así que la Administración de Parques Nacionales en realidad, y esto no es por defenderlo, sino que ha sido pionero en la aplicación de la ley 26.160 para ir reconociendo los territorios de las tierras comunitarias, ¿no? Que es una obligación que tiene el Estado y que no la ha cumplido, ¿no? Una obligación impuesta en la Constitución, ¿no? Que reconoce a los como preexistentes a los pueblos originarios y que ninguna de las provincias ha concluido con el trabajo que tiene de reconocer las tierras comunitarias. Y por eso esa lentitud que siempre tiene el Estado para con los más débiles, ¿no? Es lo que está llevando a generar toda esta alta conflictividad, ¿no? Y la otra lógica es la del Estado argentino, que es un Estado invasor, y un Estado que se ha conformado en base a varios genocidios que se han ido sucediendo, el de los pueblos originarios, el de las guerras civiles, el del extractivismo ahora, y que bueno, y que tiene su correlato, ¿no? En esta, en esta metodología que han aplicado de detener a las mujeres, de separarlas de sus hijos, de trasladarlas a un lugar alejado, ¿no? Esto que genera obviamente repudio y que es más o menos la misma metodología que empleó Roca en la conquista, ¿no? Separar las familias, quitarle a sus hijos, y sacarlos de su tierra, ¿no? Uh-huh. Así es que eso también. Y lo que decías al principio, ¿no? De que ya los distintos estamentos del Estado se van lavando las manos y van dándole o quitándose su responsabilidad uh-huh. en todo esto, ¿no?
Como el gobierno provincial.
Claro, como el gobierno de Río Negro. Y después lo otro es que no sorprende el accionar de Aníbal Fernández, porque es un personaje bastante nefasto de la política argentina, que ya venimos conociendo su accionar, por lo menos desde la muerte de los asesinatos de Costec y Santillán. Así que es una metodología que él ha venido aplicando de distintas maneras en todas sus diferentes gestiones, ¿no?
Federico, otra de las cosas con las que otro de los argumentos con los que se intenta deslegitimar el reclamo de las comunidades aborígenes en la Patagonia es que se trata de falsos algo, falsos mapuches, falsos tehuelches, falsos comechingones, falsos zonas, falsos diaguitas. ¿Quién tiene el carné de verdadero ahí? ¿Cómo se determina eso? Porque tengo entendido que el que se autopercibe lo es.
Claro, exactamente. Sí, es como vos decís al final, ¿no? El que se autopercibe de esa cultura es acá como parte de la conquista y colonización. Bueno, ha habido una limpieza étnica y que no solo ha incluido la matanza y el desplazamiento, sino que después se han ido mezclando entre sí. Incluso los mapuches estaban muy mezclados con los tehuelches también, ¿no? Que uh-huh. compartían el territorio. Entonces, claro. Y fueron ambos dos, digamos, porque ahí siempre se busca hacer una diferenciación, pero ambos pueblos fueron aniquilados por la conquista de Roca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, hay una autopercepción, porque no solo es la raza, sino que es la cultura y la cosmovisión, ¿no? Uh-huh. Eso es, por ahí es algo que también... Y lo otro que hay que tener en cuenta es que no solo quienes se perciben por ahí de una etnia o de una nación aborigen u originaria tiene sangre blanca, también muchos de nosotros tenemos sangre indígena, ¿no? Pero nos autopercibimos occidentales, por decirlo claro. de alguna manera, ¿no? Entonces, es todo muy relativo.
Federico, buen día. Cristian te saluda. Vos sabés que hay ejemplos de que en los que ha funcionado de alguna manera. Bueno, vos los mencionaste, ¿no? Esta especie de coadministración de algún parque nacional. En Neuquén hay algunos lugares donde, hay tierras determinadas para comunidades mapuche. ¿Por qué en Río Negro es tan difícil? ¿Tiene que ver con el valor de las tierras, el lugar, Villa Mascardi? ¿Tiene que ver más con esa cuestión que es tan difícil llegar a un entendimiento?
Sí, cada provincia ha tenido su particularidad, su devenir histórico. Recordemos además que las provincias patagónicas eran territorios nacionales hasta la década del 50. Y después, bueno, ha sido gobernada por una suerte de dinastías, ¿no? Los Zapag en Neuquén, en Río Negro también, en Chubut, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de esas corrientes, digamos, gobernante le ha impuesto su característica, ¿no? Hay que tener en cuenta además que en Neuquén la población mapuche es mucho mayor que en las otras provincias, uh-huh. Pero también tiene que ver con con el manejo o la cosmovisión de cada comunidad en particular, ¿no? Porque hay comunidades más o menos conflictivas. Hay comunidades que han aceptado algunas pautas del Estado argentino y otras no aceptan absolutamente ninguna, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa diversidad que hay también dentro de los pueblos originarios y que es muy difícil abordar desde nuestra cosmovisión occidental, ¿no? Ahí debería haber una digamos, una suerte de voluntad de tratar de entender a esas comunidades como dentro de su cosmovisión, como son ellos, cómo es su cultura y cómo ha sido su historia, ¿no? No tratar de imponer un acuerdo desde la posición del Estado dominante, ¿no? O del Estado colonizador. Yo creo que ahí hay todo un análisis profundo que hay que hacer, que evidentemente la clase política argentina, tanto a nivel nacional como de las provincias, no están dispuestas a hacerlo. Y bueno, y siempre también hay negocios inmobiliarios atrás, ¿no? Y yo creo que ese es el principal motivo, ¿no? Y el alto poder legal que tiene la propiedad privada en la República Argentina, que incluso, a pesar de que las leyes no lo reconocen, pero siempre en la legalidad se impone por sobre la propiedad comunitaria o los bienes públicos, ¿no? Uh-huh.
Federico, y en Mendoza, ¿qué apellidos aparecen como los dueños de las tierras?
Y bueno, dentro de este análisis de tierras, el latifundio más grande es el de la corporación Walbrook, conocido como los malayos, ¿no? Ahí uh-huh. Makiri Amurugan es el titular. Lo que pasa es que la empresa no es de origen malayo, sino que está radicada en Inglaterra. Por eso está ahí en la investigación puesto como un consorcio inglés. Y ocupan, son titulares de 600.000 hectáreas en el departamento de Malargüe, uh-huh. entre ellos el campo que está donde está Las Leñas, Valle Hermoso, etcétera, ¿no? Uh-huh. Después está la minera Vale, que tiene 160.000 hectáreas en Malargüe también. Y bueno, y hay varias propiedades. Obviamente el grupo Vila Manzano está empezando a... Yo cuando hice esa investigación no tenía la información de, uh-huh. de la cantidad de hectáreas que tienen. Lo que pasa es que además hay hectáreas que son del grupo, otras que son de solo de Vila y otras que son solo de Manzano. Uh-huh. Pero bueno, el caso de San Isidro, que son 20.000 hectáreas ahí en la estancia, que son de Vila. Manzano tiene campos en Tupungato, ha comprado un montón de fracciones, ¿no? En la zona, digamos, donde empieza la montaña.
Sí.
Así que a ellos los tenemos como uno de los grandes propietarios o terratenientes, ¿no? Uh-huh. No existen esos enormes latifundios como el de Benetton. El único latifundio así de gran escala es este del grupo Walbrook. Pero uh-huh. sí hay toda una serie de grandes propietarios de entre 20 y 50.000 hectáreas en distintos lugares, sobre todo en la cordillera, en San Carlos, en Malargüe también. Uh-huh. En Malargüe está también la empresa Palauco Sociedad Anónima, que en realidad es una sociedad de tres personas, que bueno, hay cada tanto hay conflictos ahí porque ellos se dedican al talaje, ¿no? Hay más de 30 puestos en ese campo y hay muchos puesteros que han interpuesto título supletorio, ¿no? Por la cantidad de tiempo que llevan ahí. Y bueno, y este grupo que apareció, que cada tanto hay problemas con desalojos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y después está hay un grupo que se llama Ailinco, Sociedad Anónima, que en realidad son dos titulares, es una sociedad de dos personas. Tengo entendido además que ellos dos han fallecido, son de San Rafael y son dueños de un campo que es de 50.000 hectáreas aproximadamente, que está ubicado en la triple frontera entre Neuquén, Mendoza y Chile, que es la Laguna Negra, ¿no? Uno de los espejos de agua más grandes de la provincia, que bueno, también parece que tiene dueño, ¿no? Uh-huh. Ese campo está registrado más o menos desde la década del 40, que es lo que yo encontré, el plano más antiguo que yo encontré, a nombre de estas personas. Así que, bueno, tenemos latifundios en Mendoza también.
Sin
¿no?
duda. Muy bien, Federico, muchísimas gracias por la charla y por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes por el contacto. Un saludo muy grande a la audiencia y bueno, y ojalá que este conflicto se pueda resolver de la mejor manera posible.
Ojalá que sí. Muchas gracias por atendernos.
Gracias. Chau, chau.
Chau, buen día. Hasta luego. Federico Soria, investigador mendocino, geógrafo, uno de los conocedores en profundidad de estos temas.